Es lo más reciente, Carlos Sánchez Blas, pero la historia del Real Madrid está llena de grandes historias de remontadas que demuestran el espíritu competitivo de un equipo que nunca se rinde, historias que recogen el último libro de nuestro protagonista Alfredo Relaño.
Claro, si atendemos al título, el último minuto, Días de Gloria del Real Madrid, podemos caer en la tentación racional de pensar que solamente habla de las remontadas, no solamente estas, sino las previas frente al PSG y frente al Chelsea. Pero el libro habla de algo mucho más profundo que no sé si el autor ya sabe explicar con palabras que se puedan tocar en la radio, que es del ADN. Ese ADN, ¿no?, que a veces nos explica, que aparece por el Bernabéu, que hace temblar las piernas del rival y que provoca que el Real Madrid sea el club más grande del planeta fútbol.
Nos visita hoy en el partido de la una Alfredo Relaño, periodista y referente deportivo en nuestro país, director del diario AS durante 23 años, ahora presidente de honor y también con una prolífica carrera como escritor. Hace muy poquito estuvimos hablando con él de su publicación 366 historias del fútbol mundial que deberías conocer, y hoy está aquí con nosotros en los estudios centrales de Onda Madrid para hablar de su último trabajo, El último minuto, Días de Gloria del Real Madrid. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Y bienvenido.
Y felices fiestas.
Igualmente.
Y feliz año.
Feliz Navidad. Bueno, hemos hablado o hemos puesto en antena ese último gran momento que fue esa remontada ante el City para meterse en la final de París ante el Liverpool. Pero, ¿qué cuenta el último minuto, tu último libro, Días de Gloria del Real Madrid?
Cuenta todas las veces que el Madrid ha escapado, digamos, de trampas que parecían imposibles a lo largo de la historia, que han sido muchas, desde las primeras que se dieron en las copas. El Madrid ganó 4 copas consecutivas a principios del siglo XX. Y algunas en situaciones muy difíciles. Fue el primero que consiguió. Entonces era el objetivo era ganar la Copa en propiedad. Pues se ganaba, si la ganabas 3 veces seguidas. Estaba a punto de ganarle al Athletic Bilbao. Y el Madrid se le coló. Y ahí ya son los primeros grandes trances. Luego hay muchos. Sale la última parada de Zamora, el último título antes de la guerra civil. Se lo juegan el Barça y el Madrid en Valencia. El público valenciano estaba huyendo tanto la vida política, que la guerra estalló al mes, o menos de un mes después. Y el público estaba muy contra el Madrid, porque había esas cosas del regionalismo entonces. Y Zamora hizo una parada milagrosa en el último instante del partido, y el Madrid pasó, el Madrid ganó gracias a eso. Y luego todas las que han venido después. Un año que el Madrid está cerca de bajar, el año 48, cuando estrenó el nuevo Chamartín. Y de hecho le paga prima al Atlético de Madrid la última jornada para que el Atlético de Madrid gane en Gijón.
Cuentas que Aparicio, el capitán del Atlético de Madrid, abrió el maletín y dijo
un día, nunca he visto tanto dinero junto, eran 100.000 pesetas de la época. Ahora será difícil, 100.000 pesetas no para Aparicio, para repartir, ¿no? Ahora sería difícil trasladarlo en pesetas constantes, pero una barbaridad de dinero. El Madrid al mismo tiempo ganó aquí al Oviedo, con lo cual, pero eso no estaba nada seguro. El Oviedo le había metido 7 al Madrid allí, en la ida. Y el Madrid primero al Atleti, porque al Atleti no le iba nada. Entonces, claro, solo había uno que ganaba la liga, 2 que bajaban y 2 que promocionaban. Los que se quedaban en medio, pues las últimas jornadas no les iba nada. Y el Madrid le daba un poco miedo que al Atleti le hiciera la jugarreta, ¿no? Y vamos, la jugarreta, o que no apretara lo bastante, y el Gijón sí, ¿no? Y luego está, ¿no? Bueno, pues en las 5 Copas de Europa de Di Stéfano, eso no fue coser y cantar, ni mucho menos. Eso fueron, se pasaron situaciones tremendamente difíciles. Una en Belgrado sobre el hielo, otra en Viena. El Madrid había ganado por 2 goles y perdía 3-0 en el descanso, y tenía un jugador en el hospital, no había cambios. Y el portero con la mano rota, Juanito Alonso.
Y ahí es donde hablas de las famosas santiaguinas.
La primera santiaguina,
que es el presidente Santiago Bernabéu.
Me contó mucho detalle Antonio Ruiz, que estaba de suplente, pero viajó en ese partido porque normalmente no viajaban los suplentes porque no había cambios. Para la Copa Europa, el Madrid llamaba un jugador más por línea, por si acaso alguno se enfermaba, o eran viajes largos además. Y Antonio Ruiz me contó cómo apareció en el descanso, dando golpes a la puerta con el sombrero, diciendo, son ustedes unas mujerzuelas, me da vergüenza verles ahí.
Esto en esta época no se podría
no
decir,
se podría
Alfredo.
Decir, claro, no se podría decir ni cosas, ni más cosas que decía Bernabéu.
Les llamaba mujerzuelas.
Mujerzuelas, era el peor insulto posible.
Y luego,
¿no?,
sin embargo, cuando remontó, les dijo que habían sido...
Y luego
bajé,
le dijo, les vengo a pedirles perdón, han sido todos... Para ellos estaban afligidos, estaban perdiendo 3-0 con un equipazo y con un jugador menos, un jugador que un corte tremendo, un delantero del Rapid se había dejado un clavo y le había abierto como una cornada al muslo a Oliva, que era la defensa, y estaba en el hospital con el masajista, que era lo único que había de parecido a algo de médico allí, ¿no? Y estaba en el hospital, y claro, ellos estaban asustados, ¿no?
Es que son 115 años de historia.
O sea, claro, han pasado
empiezas
muchas cosas.
Con la primera Copa del Rey ganada por el Real Madrid, ¿sí?, en 1907, que entonces era la Copa del Rey Alfonso XIII, claro, ni más ni menos. Sí, claro. Sí, sí. Y entonces es un recorrido bonito porque no solo se cuentan esas historias del Real Madrid, sino cómo es todo el recorrido de la historia española desde
historia
principios
España, sí,
del siglo XX hasta nuestros días, hasta las remontadas cosas del Bernabéu en este 2022. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención la figura que le has nombrado antes de Ricardo Zamora, el uh-huh portero del Real Madrid, que jugó en la época de la
preguerra, claro, jugó del 20 al 36.
Y luego fue entrenador del Atlético de Madrid
a la vuelta,
ya con la guerra y con la guerra civil en España, y que estuvo, por ejemplo, cuentas en el libro, son historias, aparte de las historias de superación del Real Madrid, historias de sus protagonistas, que estuvo en la cárcel por los dos bandos.
Sí,
primero
llamado
el bando republicano y sí, después el nacional.
Eso le ha llamado la atención a mucha gente. Al declararse la guerra, Zamora vive en Madrid, acaba de ganar heroicamente, tenía 36, me parece, y había sido su último partido. Ya había anunciado que era su último partido. Escribieron ya, que era de la editorial Católica.
Uh-huh.
Y entonces cuando estalla la guerra civil, le detienen por señorito de derechas. Como a mucha gente se detenía, pues gente que se tenía sospecha y tal, y bueno. Y de hecho, corrió mucho en el mundo, y lo publicaron periódicos de Europa, que habían fusilado a Zamora, porque de cuando en cuando le llamaban. Normalmente cuando llamaban a alguien, era muchas veces para fusilarlos. A él le llamaban de cuando en cuando para enseñar a una autoridad que visitaba la cárcel o el que estaba de guardia para enseñárselo a su cuñado o a su vecino, tenía aquí a Zamora. Él me contaba, el hijo con el que yo hablé estas cosas, que se cagaba de miedo cada vez que le llamaban, claro. Luego volvía tan tranquilo.
A ver dónde me van a llevar.
Hasta que ya hubo una cierta campaña para sacarle, le dejaron salir, por miedo se metió en la embajada de Francia, estuvo en la embajada de Francia, y cuando pudo los evacuaron a través de Valencia en un barco y fue a Marsella. Y ahí ya tuvo el resto de la guerra. Y en Marsella, jugando un poquito en el Niza con Samitier, a la vuelta, como era una gloria, el Atleti Aviación, que se constituye entonces y gana la Primera Liga, le coge de entrenador. Mm. Gana la Primera Liga con el Atleti de Madrid, entrenador, ya con el régimen. Pero entonces al año de terminar la guerra, sale hacen una ley de, se llama, de responsabilidades políticas, por la cual todo aquel que, habiendo salido de la zona republicana, no se había presentado en la zona nacional a los 2 meses, tenía pena de prisión, me parece que eran 2 años, uh-huh, para empezar, ¿no? Ya no cogería a meter en la cárcel, porque en el caso.
Y el que se había ido a Francia, ¿no?
Claro, él había estado en Francia, no había, él había tenido tiempo, había estado 2 o 3 años en Francia, había tenido esos 2 meses, fíjate, ¿no? Él adujo que como su madre estaba en Barcelona, vivía en Barcelona y estaba en zona republicana, hubiera podido tener represalias, entre eso y amigos, pues le quedó en 4 meses, los 4 meses salió de la cárcel, pero no pudo entrenar el resto de temporada en Atleti. Volvió a ganar la Liga en Atleti y no entrenaba entonces Iriondo, que había sido un número 7 del Atleti Bilbao de antes de la guerra, ¿no? O sea que estuvo, fíjate, el disparate que fue aquello, que una gloria nacional, porque Zamora era entonces, te digo verdad, que más de lo que sea Nadal ahora. Zamora era una gloria mundial, ¿no? A Zamora, cuando hubo la República en España y le dijeron a Stalin que el presidente era Alcalá Zamora, preguntó si era el portero de fútbol. Era conocidísimo. Fíjate que por esos años y últimos, España fue a jugar 2 partidos seguidos, a Praga y a Belgrado, y la gente de allí le sacaba en hombros. Cuando llegaban a la estación, le sacaban en hombros a los checos o los yugoslavos. Tenía una fama, pues como Jordan en el mejor momento, algo así era. Bueno, pues le tuvimos en la cárcel en los 2 bandos.
Bueno, historias muy curiosas, desde luego, que cuenta este último minuto, Días de Glorias del Real Madrid, y de personajes y de momentos. Por ejemplo, que el Madrid ganó muchas copas en la época de la República, que se ha dicho siempre, uh-huh, que ha sido un poco el equipo del...
Ganó 2 ligas y 2 ligas, copas,
perdón,
en 5 años.
Dos ligas, y cuando se hizo el nuevo Chan Martín, que luego fue el Santiago Bernabéu, llegaron a jugar en el Estadio de Metropolitano,
claro,
del Atlético,
claro,
de Madrid, con la condición de que los aficionados del Atleti pudieran ir a ver al Madrid también.
Claro, por eso aquel primer año el equipo estaba muy depauperado, no había dinero, no se podía reformar. El Madrid jugó temporada y media en el Metropolitano, se lo cedieron, pero tenían derecho a ir los socios del Atleti y los abonados del Atleti a los partidos. También cabían los del Madrid, pero lo que no había ya era posibilidad de vender entradas fuera de eso.
Fuera de
entonces,
eso.
En Madrid, entre eso, andaba escaso de dinero. Y que, claro, no tenía una afición propia, tenía afición dividida. Imagínate, el Madrid jugando en el campo del Atleti con la mitad de la gente del Atleti y la mitad del Madrid, pues era una cosa dividida. Hizo el año que salió en el campo, hizo media temporada allí y la otra media ya en el campo nuevo, que no se adaptaba, corrió mucho el dicho que era un campo de primera para un equipo de segunda. Sí. Porque era un campo que era el mejor que había, claro, en ese momento. Que era, y el equipo que... Y a 5 o 6 jornadas de final ya cayó en zona de descenso. Ganó un partido milagrosamente en Sevilla, que fue lo que... Si en ese, que en Sevilla era de los 3 o 4 buenos. Si no es por esa victoria en Sevilla, el Madrid no lo hubiera valido.
Un montón de historias y anécdotas, Blas.
Tú, Relaño, has visto mucho. Uh-huh. Lo acontecido en el Bernabéu, en las eliminatorias Chelsea-PSG-City, todo ahí a mogollón, todo en un cóctel, en una Macedonia delirante, ¿te parece lo más grande que ha hecho el Madrid?
Sí. Está muy cerca o casi empata con las remontadas de la Copa de la UEFA, ¿eh? Que fueron 2 temporadas, entonces fueron más extendidas en tiempo y tuvo un carácter más heroico porque venían de goleadas fuera, muy grandes. Cuanto más goles, hubo un delirio enorme entonces. Cuanto más goles le metían al Madrid en la ida, más gente y más contenta iba. Y ahí se colaban 20.000 personas, no había toros, se colaban 20.000 personas o más en cada partido. Llegaba un momento que la gente no podía acceder porque el vomitorio estaba compacto de gente y las escaleras compactas de gente. Yo me acuerdo que entonces les trataba de procurar entradas a compañeros del país, yo estaba en el país, y les avisaba, id mucho antes, porque si no, no llegaréis. Y no me hacían caso, y no llegaban, se quedan sin ver el partido, ¿no? Y eso fue extraordinario, fue una época esa del espíritu de Juanito. Juanito marchándose, dando brincos. Ahora, esto ha tenido un aire sobrenatural que aquello no tuvo. Aquello se sacó a pelo, futbolístico, y esto, pero esto ha sido una cosa en la cual, a partir del primer gol, en Madrid tiene que meter un gol, pero cuando metía el gol ya bajaban los espíritus de los dioses del pasado, de Di Stéfano y Juanitán, y todo se transformaba. Era una atmósfera distinta y el otro equipo se acobardaba, se caía encima todo. Yo no me explico cómo va a ser.
Inexplicable.
Claro, el PSG estaba haciendo. ¿No?
Claro, gente con el cuajo de Guardiola que le enfocaba, claro, la cámara, estaba que había acontecido.
Algo
como
está
ya
pasando,
sabiendo,
eso es.
Sabiendo que va a pasar otra vez.
Aquí están los dioses malignos. Hombre, el PSG ya había sido mejor que el Madrid en los 2 partidos. Y tenía ventaja de 2 goles, uno allí, otro aquí, me parece, o demás. Sí. Y entonces llega Donnarumma, se ronea un poco con Benzema, le quita el bonus gol y ahí ya se derrumba, desaparece el equipo. Ni Messi, ni Neymar, ni Mbappé, ni Tan, ni nadie, todos muertos de miedo, el entrenador haciendo cambios absurdos. Y lo del... pasó con el Chelsea, pasó con el City, Oye, es que el City ganaba 1-0, había ganado 1-0 allí y ganaba 1-0 aquí en el 90. Mm. Es que es para haber tirado la toalla. Si bueno, Medi mete un gol y mete otro. Y aún me sorprendió que no entrara el tercero antes del 6º minuto del descuento. Que hay una llegada también.
La tuvo Rodrigo, ¿no?
Por cierto, sí. Que tira y la... Y a mí esta me chocó, que porque es que los otros equipos se afligen de una manera absoluta. Y el Madrid terminó esos partidos con un... Por cierto, uno de esos me parece que fue en este... Ancelotti cambia la media entera. Modric, Casemiro, Kroos, que era
Carvajal de central y locura,
Carvajal,
¿no?,
de central y Vallejo, que no le... Pero ahí daba la impresión de que estuviera el que estuviera, como si fuera el Castilla, ganaba porque la atmósfera lo exigía, ¿no? Eso es lo que, digamos, es la característica del Madrid. Hay últimos minutos que no ha conseguido el Madrid, también se podría hacer un libro igual, pero el Madrid siempre lo ha intentado. Mm. Lo que diferencia de cualquier equipo es que el Madrid siempre lo intenta. En el Madrid no prospera ningún jugador que conciba que se puede no ganar un partido. Otra cosa es que algunos o muchos no los ganen, pero y ahí te
ese
valen todos.
Ese famoso ADN, el gen ganador. Es. Del.
Te valen desde centrales de rompe y rasga como Benito, a exquisitos como Benzema, a Velázquez, Adán, pero te valen solo esos. Ningún jugador perdura en Madrid. Sí. Yo me acuerdo una vez hablando con Zoco y Pachín, que eran dos jugadores de la época de Di Stéfano, la época tardía de Di Stéfano, me decían, nosotros ganábamos las ligas, ganaron casi todas las ligas, en campos, me decían, no teníamos mejor equipo que el Barça, pero nosotros ganábamos las ligas en campos como Córdoba, Elche, Atocha, donde nos pegaban, donde tal, y el Barça esos partidos, Granada, esos partidos los perdía el Barça, nosotros los ganábamos porque luchábamos más, y es verdad, y ahora, el Madrid no concebía, no tenía para nada, no tiene ninguna capacidad de resignación en no ganar el Madrid.
Y aprovecho para preguntarte por ese ADN, es muy presuntuoso si Florentino Pérez, por ejemplo, piensa en su foro interno tranquilamente que el declive de Cristiano Ronaldo ha empezado cuando se ha ido del Madrid.
Bueno, ha empezado también un poco por la edad, por eso lo soltó. Y yo creo, fíjate, yo que había mentido mucho con Florentino, yo creo que esa fue una buena medida, porque ya iba a empezar la decadencia y es un jugador caprichoso, ¿eh? Pues, es un jugador muy ambicioso también, ¿eh? Por cierto, se ha apretado. Es un jugador caprichoso. Y era el momento de que su decadencia la aguantara otro. Aparte que hacía falta dinero, porque mira lo que le pasa al Barça. El Barça va a acumular contratos largos de jugadores así, de Piqué, y no sé cuánto, se ha ido cargando de deuda, ¿no? Y bueno, efectivamente fuera el Madrid, pues le ha ido peor, porque el Madrid tiene muy buena organización y tiene ese ambiente y esa ambición. Y el Madrid, Cristiano se debió creer que todavía empezar con él y que moriría con él. Bueno, pues no, porque antes de él ya habían pasado todas estas cosas, están en el libro. Y después de él han seguido pasando todas estas cosas que están en el libro, ¿no?
¿Te ha sorprendido el penúltimo baile histórico de Leo Messi en Qatar?
Muy poco, muy poco. Ha ido más allá. Yo en Messi veo tres periodos. Uno primero fabuloso en el Barça. Otros 6-7 años en los que ya no está también el Barça. Es ese Messi Cádiz bajo que cuando le golean al Barça en la Copa Europa deja mucho que desear. Muy malquistado con Argentina, que no le quería, no le reconocía. Y un último Messi, desde que gana la Copa América, que se reconcilia con Argentina y se va al PSG a preparar el Mundial. Y ahí sí ha conseguido un poder absoluto sobre el fútbol. Toda la ciencia que él tiene corre menos que antes. Pero toda la ciencia que él tiene y un espíritu que es muy argentino, por otra parte. Ese anda, bobo, que anda mirando. Ahí está, ese argentinear, que eso seguramente lo están haciendo todo el partido, todos los argentinos. Veías al Dibu en los penaltis, que se comía moralmente a nosotros, ¿no? Argentina ha ganado 6 de 7 tandas de penaltis en los mundiales. Eso no es casualidad. Es como el Madrid que gana todas las finales. Eso no es casualidad, ¿no? Y me ha sorprendido relativamente. Yo creo que era el único jugador. Todos los jugadores quieren ganar el Mundial. Pero el único que necesitaba ganar el Mundial era Messi. Porque parecía que esa nota de este iba a ser un selectivo que iba a promediar con toda su nota anterior y que iba a tener fantasma de Maradona encima si no ganaba un Mundial, y él iba con una resolución con fanática, casi con la lucidez del psicópata jugado, ¿no?
No te voy a preguntar si piensas que vas a ver al Madrid ganando más Copas de Europa, a lo mejor llega a 20-25, sino si crees que vas a ver al Madrid perdiendo una final de la Copa de Europa.
Pues ahora uno no se lo plantea, no se espera, no, no te esperas. Porque
es que no pierde finales, frente, ¿no? ¿Por qué?
Pues igual que en parte por lo mismo que Argentina no gana todas las tandas de penalti. Yo creo que se crea una especie de sentido de superioridad moral que llega al otro equipo, son vasos, y algo pasa en la final. Todos los equipos en los que el Madrid ganó en el último tramo eran mejores que el Madrid el año pasado, no nos engañemos. También el de la final. La final fue por el portero, que tiene un portero, el portero es parte del equipo. Pero en la final estuvo el Madrid a merced, el Liverpool prácticamente siempre, ¿no? Y llega... Hay un efecto de... Además, Courtois estaba crecido. Dios vino a ayudar al Madrid. Le habían puesto una revista inglesa, no le habían puesto otros 7 mejores porteros. Y tenía fijado ahí, yo creo que eso le dio alimento, porque lo dijo nada más acabar, ¿eh? Nada más acabar el partido, no estaba contento de haber ganado la Copa Europa, estaba contento de haber dado las narices a que en Inglaterra no le habían citado entre los mejores porteros del mundo, que evidentemente no es el mejor, ¿no? Y paró una barbaridad, ¿no? Siempre hay algo.
Bueno, Del Toro le hubiera encantado estar aquí contigo, uh-huh. Pero ha cogido vacaciones y entonces me ha dejado unas preguntas también, sí, para ti, José María Del Toro, que es el editor de este partido, sí, de La Una. Y bueno, tú que has visto jugar a Di Stéfano, que has visto jugar a Maradona y que has visto jugar a Leo Messi.
Sí, y a Pelé.
Y a Pelé.
Yo pongo delante todavía a Pelé y a Di Stéfano. Algunos que...
Es verdad que quizás Pelé y Di Stéfano, los que no hemos tenido por edad,
visto, claro,
no lo hemos visto, pues no se les hace justicia porque no tenemos tantas imágenes como,
sí,
tenemos
de Pelé,
Maradona.
Sí, hay,
Messi,
de
pero para ti,
pocas.
Si tuvieras que quedarte
pero yo con
uno,
Di Stéfano. Y cerca a Pelé y Messi el tercero porque aritméticamente es el mejor. Maradona tenía más Dios dentro, por así decir. Hacía cosas más mágicas. Messi ha acumulado tal cantidad de triunfos. Pero mira, el otro día hablando yo con alguien de esto, estábamos viendo el partido del Atleti en el campo de Arenteiros, que el campo estaba muy embarrado, tal. Yo comentaba, antes se jugaba así, se jugaban muchos partidos así. En el Bernabéu yo lo he visto así 7 partidos por temporada, por lo menos, de los 15 que había en Liga. Y los campos por ahí, en esos campos jugaban Di Stéfano y Pelé. Y también en parte Maradona no tanto, ¿no? Entonces, era más difícil hacer... Di Stéfano era el menos preciosista de todos, ¿eh? Pero es que era, te armaba el equipo entero, era digamos Casemiro, más Zidane, más el mejor, más Ronaldo el gordito, jugaba, hacía todo eso, pero además marcaba los goles que tiene que marcar un delantero centro muy bueno, marcaba gol por partido en los años mejores de Stéfano, y marcó en las cinco finales de Copa Europa que jugó, marcó en todas, ¿no? Y en una época en que se jugaba en situaciones muy difíciles, se viajaba en situaciones muy difíciles. Yo echando a pies para un partido cogería a Pelé, para una temporada cogería a Di Stéfano, pero si para una final cogería a Pelé. Y Pelé sí era milagroso, ¿eh? Pelé era milagroso como Maradona.
Qué tristeza, ¿no? Que estemos ahora viviendo a sus últimos momentos.
Claro, fíjate, yo me acuerdo cuando ganó con 17 años.
El único que ha ganado tres mundiales. Con 17 años.
El primero con 17 años y mete dos goles en la final contra el equipo local. Uno de esos de sus goles es tan bueno o mejor como el de Messi, como el de Maradona a Inglaterra. Es un gol que recibe muy en largo, está en el área, marcado por dos. Con el golpe de pecho le hace un sombrero a uno, con el control hace un sombrero a uno de los dos, deja botar el balón. Le hace un sombrero con el pie al otro y ya empalma con... Lo podéis buscar en Google, porque es una... Y ya empalma con... Es un gol instantáneo, es un relámpago. El de Messi dura. El de Messi es un gol trabajado, es un gol maravilloso, ¿eh? Pero el de Pelé, además, cuando piensas 17 años, él había ido a ese Mundial de suplente. Entró en el tercer partido porque la cosa no andaba.
Nos gustaría estar aquí hasta las 3 de la tarde, si fuera posible, Alfredo, pero se nos va acabando el tiempo. Y por último quería preguntarte también por una figura importante en el Real Madrid este año, como ha sido la de Karim Benzema. Tú eres el único periodista español que sigues votando ese Balón de Oro. Bueno, ha salido como ha salido de la selección francesa. Sí. Un poco feo todo lo que ha ocurrido con él. Pena, sí. No sé qué valoración tienes del francés en lo deportivo. Yo creo que indiscutible
sí. Y ese yo le voto al Balón de Oro los dos últimos años. En la selección, ¿qué le ha pasado? Bueno, primero, la verdad es que tiempo atrás, ahora es otra persona, hizo una cosa impresentable, que fue, participó con un amigo suyo del barrio, tenía unas imágenes de Balbuena, que era jugador de la selección, con su mujer.
Sí.
Con su mujer, pero claro, era muy... Y le chantajearon, y él participa, y de hecho, está la grabación, la publicamos en AS entera, y no temas, yo hablé con él, está cagado, te va a pagar, no sé qué, no sé cuánto. Eso acabó un año de cárcel, ¿eh? Él aceptó la pena de un año de cárcel, que no se cumple cárcel. Eso es lo que le aparta a la selección francesa tanto tiempo. Luego, como había pasado tiempo, empezó la cosa de que si era por racismo, porque es argelino de origen y tal, y había roto a jugar extraordinariamente bien el Madrid desde que se fue Cristiano, pues le readmitieron, volvió a entrar. Pero a De Sens yo creo que le salían mejor las cuentas con Griezmann. A veces un equipo juega mejor con un jugador peor que con uno mejor, ¿no? Entonces yo creo que él tenía la ecuación con Giroud. Tenía Griezmann detrás, Dembélé a un lado, que hacía lo que hacía, Mbappé a la izquierda, y Giroud le encajaba mejor. Un tío más acometedor, más irruente que Benzema, que es más sutil. Y por eso yo creo que en cuanto le dolía algo, dijo, pues no te preocupes, vete. Ni siquiera le ofrecieron... Decir, oye, qué pena, quédate, por lo menos que si quieres quédate, aquí estás bien.
Invitado a marcharse.
Exacto, digamos. Le dijeron, oye, pues pan y tomate y vete para casa y tal, ¿no? Y ya, pues claro, ya le anuncio que no va a ir más. Yo creo que además se ha sentido un poco resentido con parte de la plantilla. Ha bloqueado, ahora como esas cosas son públicas, ha bloqueado...
Sí. A todos menos a los compañeros del Madrid, ¿no? Y a Varane y a Mbappé.
Sí.
Bueno, pues Alfredo Relaño, el último minuto, días de gloria del Real Madrid. Decía yo que es un buen regalo para los Reyes. Sí, ¿eh?
Sí. ¿Sabes quiénes son los de la portada ahí?
Juanito. Me lo dijo ayer mi marido, fíjate, que lo estaba leyendo en casa, y él reconocía a Juanito y ¿quién más son?
Santillana y
Valdano.
Esa es de la época de las remontadas de la Copa de la UEFA, que son tres que participaron mucho. Sí. Santillana tuvo unas irrupciones heroicas, ¿eh? Le metió 2 años seguidos, 2 al Inter, ya decía el Inter. Cuando ya a Santillana le estaban amenazando, digamos, Hugo Sánchez y Butragueño.
Sí, señor.
No entraba mucho.
Con el prólogo de Tomás Roncero. Bueno, pues yo creo que es un buen regalo no solo para madridistas, sino para todos los que quieran saber de la historia del fútbol de España, porque es un recorrido, como decíamos, desde el principio del siglo XX, con la creación del Real Madrid y sus primeras copas, hasta las grandes remontadas de este año en el Bernabéu. Muchas gracias por estar con nosotros y desde aquí lo recomendamos a todos nuestros oyentes. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, que completéis bien las Navidades.
Gracias.
Hasta luego.